En el episodio 412 de WordPress Semanal, te hablo de 12 cosas que yo eliminaría ahora mismo de tu web porque son o totalmente irrelevantes o, lo que es peor, hacen que tus visitantes se vayan. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 412 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te voy a hablar de aspectos irrelevantes, incluso que generan rechazo en los visitantes y que muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos en nuestras propias webs. Es una lista de 12 aspectos que, ya digo, yo revisaría para ver si los tienes en tus páginas, en tus webs, y en caso de tenerlas, sustituirlas o directamente quitarlas. Y además te voy a dar ejemplos de cómo podrías hacerlo mejor o qué alternativas tienes para ofrecer la mejor experiencia posible a tus visitantes, o si no, también desde el punto de vista del marketing, ¿no? Es un poco un enfoque holístico, ¿no? Desde el punto de vista, pues, del marketing, pero también del diseño, de la usabilidad y de la experiencia del usuario. Sí, en un momentito vamos con estas 12 cosas a eliminar, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código, donde te enseño a modificar el formulario de búsqueda de WordPress, el que viene de forma nativa, para que solo haga búsquedas en los productos. Es decir, si tú tienes una tienda online y no usas nada más, o el buscador solo lo usas para que la gente encuentre productos, pues no vas a querer que lo usen y que aparezcan, pues, los artículos o tu página de política de privacidad o cualquier barbaridad de esas, ¿no? Entonces, sin tener que añadir un plugin nuevo, hay muchos casos en los que te es suficiente con filtrar el propio buscador y que solo busque en tus productos. De hecho, tengo un vídeo anterior que lo dejaré enlazado en ese propio vídeo de la zona código que te comento, o incluso a ver si me acuerdo y lo pongo en las notas de este episodio, donde explico cómo puedes filtrar para que busque en todos lados menos en las páginas, por ejemplo, que muchas veces tú solo quieres que se busquen en los artículos. Así que todo lo que esté relacionado con modificar la búsqueda, que creo que tengo varios contenidos ahora de cabeza, no recuerdo, pues son muchos vídeos, lo dejaré enlazado, pues, por si te sirve de utilidad, ¿no? Por cierto, todo lo que enlazo está en las notas del episodio. En tu aplicación de podcast, pues en las notas ahí tienes los enlaces. Si tu aplicación de podcast, que alguna me consta que no lo permite, no te deja ver enlaces, no deja pulsar en ellos, pues entonces lo tienes también de forma muy ordenadita en mi web, ¿eh? Y además puedes ir rápidamente escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/412. Siempre, si pones el número del episodio, vas directamente a las notas, donde lo tienes, ya digo, el esquemita con todo el texto y con los enlaces bien ordenaditos. Repito, gonzalonavarro.es/412. Esto en cuanto a las novedades, que, por cierto, no lo suelo comentar, pero todas las semanas los que estáis apuntados a la newsletter recibís contenido, pues, al más puro estilo WordPress semanal, como este podcast que escuchas, pero en formato texto. Y ahí, pues, hago análisis detallados, pues, de los mejores plugins que me voy encontrando, de los mejores themes, mejores prácticas, procesos que puedes seguir y que yo mismo sigo para ser más eficiente creando y gestionando webs. También voy enviando videotutoriales exclusivos, porque yo lo que hago es que muchas veces, para animar a que la gente se apunte a la newsletter, pues ofrezco un taller en vídeo. Entonces, los que ya estáis apuntados en la newsletter lo vais recibiendo también con el paso del tiempo. Sí, ya somos más de 7.000 en la newsletter y te puedes apuntar de forma totalmente gratuita en gonzalonavarro.es/lista, o si no, también te dejaré el enlace en las notas del episodio. Sí, y vámonos ahora a la sección del plugin de la semana, donde te traigo uno de origen español que se llama Validar Identidad CF7, y, como su nombre indica, pues te permite incluir un campo en tus formularios de Contact Form 7 para validar el DNI, el NIF, el NIE o el CIF. El plugin es pequeñito, está activo en apenas 100 webs con WordPress y, claro, está enfocado, pues, al mercado español, porque al final el DNI es para los españoles que necesitamos que alguien lo ponga y que se valide. Es decir, si no es un formato correcto, le va a salir un mensaje de error a la persona. Con lo cual, en muchos casos, cuando, pues, lo quieres comprobar porque así lo requiere el proceso que esté haciendo ese usuario, pues te viene genial tener este campo. Sí, de nuevo, se llama Validar Identidad CF7 de Contact Form 7, por si lo quieres buscar. Esto totalmente gratuito, pero si no, como digo, lo tienes en las notas. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio: 12 cosas para eliminar de tu web ahora mismo. Y vamos con la primera, que son los encabezados demasiado genéricos. Cuando digo los encabezados, me refiero a estos textos grandes que aparecen al principio en tu home, por ejemplo, o en cualquier otra página, ¿no? Ese texto grande que solemos mostrar al principio. Esto está desaprovechado en muchísimos casos con encabezados que no aportan valor en términos de SEO, que bueno, hay veces que no todo es el SEO, pero es que muchas veces tampoco aportan valor desde el punto de vista de explicar de lo que va tu web. Es decir, el usuario lo lee y no entiende de un vistazo de qué va tu negocio o de qué va tu web. Así que aquí la acción es muy clara. Si tienes algún texto del tipo bienvenido a mi web, ¿no? O algo que no dice nada salvo que sigas leyendo, es decir, si tienes que seguir leyendo para interpretar lo que pone ahí, es decir, algo como te hacemos mejor, ¿mejor en qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces todo eso sustitúyelo. Por ejemplo, algo útil y claro sería simplifica tu contabilidad empresarial, ¿no? Si, por supuesto, ese negocio va sobre programas de contabilidad o algo así, ¿no? Y esto parece una tontería, pero es increíble la cantidad de webs que no lo atajan, ¿sí? Así que ya sea desde el punto de vista del SEO, del posicionamiento, o desde el punto de vista de permitir que el visitante entienda de un vistazo de lo que va tu negocio, evita encabezados que sean demasiado genéricos. En esta misma línea, y esto es algo muchísimo más común, tenemos los títulos de los menús de navegación genéricos. ¿Cuántas veces vas a una web, seguramente en tu propia web te pase, y tengas en el menú de navegación algunos apartados como productos, servicios, blog? Esto es muy genérico. Y tampoco permite a la persona entender de un vistazo lo que tienes. Si aportas o utilizas un enfoque mucho más específico, vas a lograr que sea más útil y que se comprenda mejor lo que estás ofreciendo. Por ejemplo, utiliza guitarras eléctricas en lugar de productos o tutoriales de SEO en lugar de blog, ¿sí? Seguimos en esta línea. Cosas que deberías eliminar. La tercera, títulos de sección que no explican nada. Estos también son súper comunes. Por ejemplo, imagina la típica sección de una web que tiene como pues tres columnas y en cada una de ellas se muestra o una característica del servicio que ofrece esa página o uno de los tres productos que ofrece o lo que sea, ¿no? Algo que ofrece esa página o ese servicio. Pues muchas veces encima de esas tres características o de esas tres opciones pone algo como nuestras soluciones o nuestros productos. Eso ni informa ni aporta nada al usuario y ni mucho menos favorece desde el punto de vista del SEO, porque ya me dirás tú quién va a buscar en Google mis productos o mis servicios o nuestras soluciones. Nadie, ¿no? Entonces muchas veces es mejor quitarlo directamente porque al final está ocupando espacio ahí visual y hace que esos elementos estén más abajo en la página, y otras pues es mejor ser específico. Por ejemplo, nuestras tres modalidades de software de gestión para pymes, y debajo pues pones las tres modalidades, o incluso el nuestras se lo puedes quitar porque la gente ya sabe que son tuyas, ¿no? Para eso están en tu web. Entonces esta es la idea, evitar esos titulitos o esas cosas que vamos metiendo porque vemos a lo mejor en un diseño que hay un titulito ahí, no se nos ocurre qué poner y ponemos cualquier cosa. Pues o te lo cargas o pones algo que te ayude a ti desde el punto de vista del SEO o al visitante desde el punto de vista de la comprensión de lo que está bien. Cuarta cosa que debes cargarte sin piedad, los sliders en la página de inicio. Esto lo dice muchísima gente y es por algo. Es porque hay muchísimos estudios que lo dicen, que los sliders o carruseles suelen ser ignorados por los usuarios. En inglés se llama banner blindness o ceguera del banner, ¿no? Es decir, cuando alguien ve un banner se lo salta automáticamente, pero en este caso para los sliders o carruseles. Y sobre todo el típico que aparece en la página de inicio arriba y que va mostrando, pues yo qué sé, o las últimas novedades de esa web, o los servicios de la web, o lo que sea. Eso la gente no lo mira, empieza a hacer scroll para abajo. Con suerte va a mirar la primera diapositiva. Hay otros casos en los que los sliders son útiles, por ejemplo, en Netflix, pues para pasar entre series, o si ofreces un montón de cursos, para que la gente pueda ir pasando y viendo cuál es el siguiente curso. Pero no hay el típico diseño en la página de inicio que empieza a pasar de todo y que nadie sabe lo que es importante ahí, con lo cual, con tantas cosas, no le estás diciendo al usuario lo importante de tu web, lo importante de tu negocio y la acción más importante que debe llevar a cabo. Y luego es que encima, en términos de rendimiento, es muy probable que ralentice la carga del sitio, porque necesita un código extra para el funcionamiento, que vayan pasando los elementos. Normalmente son imágenes muy grandes y no es lo mismo tener una que tener, pues yo qué sé, 5, 10, las que sean. Así que lo mejor en estos casos es decidir tu llamada a la acción principal y utilizar una imagen o incluso sin imagen y texto y llamada a la acción. Quinta cosa que debes eliminar de tu web, fotos de archivo cuando son de personas. Esto el visitante, y tú seguramente lo hayas notado, lo detecta a la legua. Esto se ve, vamos, pero clarísimo. Sobre todo para personas, ¿eh? Hay veces que, pues que con otros recursos gráficos o material de oficina o lo que sea, pues pueden ser de archivos, pero con personas se nota mucho. Y, por ejemplo, las fotos reales de miembros de un equipo o de clientes, pues generan mucha más confianza, mucha más conexión que las imágenes de stock. Esto es lógica y también está apoyado en multitud de estudios. Vamos ahora con el número 6. Iconos de redes sociales en zonas demasiado prominentes. Es decir, poner tus enlaces para que la gente vaya a tus redes sociales en la cabecera de la web. O la típica barra que sale en el lateral que te acompaña por todos lados de la web. Pues eso yo no sé tú, pero yo cuando un usuario está en mi web quiero que se quede en mi web. No le quiero enviar a Twitter, no le quiero enviar a Facebook. No le quiero enviar a un entorno ajeno donde yo no tengo el control. Con lo difícil que es traerlo a tu web, no te lo lleves. Está bien tener una zona donde le digas a la gente cuáles son tus redes, porque en muchos casos te van a querer seguir. Pero es preferible colocar estos enlaces en el pie de página, por ejemplo, y también en tus zonas de contacto. De hecho, cuando tú quieres seguir a alguien en redes sociales, ¿dónde vas a buscar esos enlaces? Seguramente vayas al pie de página o a la zona de contacto de quiénes somos incluso. En esas páginas sí lo puedes poner. Vamos, lo puedes poner donde quieras, pero no es lo más recomendable que lo pongas en zonas donde la gente pues realmente quiere saber de tu web, de tu servicio y no que le estés mandando fuera. Sí, así que evita poner los enlaces a tus redes sociales en zonas prominentes. Aspecto a eliminar número 7. Fechas en publicaciones, pero solo las atemporales. Es decir, poner fechas en contenido que va a ser relevante y va a estar actualizado independientemente de cuándo se hayan escrito, pues puede dar la sensación de que parezca desactualizado. Es decir, imagínate que escribiste algo hace un año y que es totalmente vigente porque es atemporal, porque nada tiene que ver con el tiempo o con el momento en el que se consume y que la persona ve 2022 y está en ese momento en 2023 o en 2024. Pues se dice, uy, esto es muy, muy viejo, ¿no? Seguramente te ha pasado. Yo muchas veces cuando veo resultados en Google, por ejemplo, que son antiguos, intento buscar lo más recientes. Pues eso, si realmente es sensible a la fecha o al tiempo, pues vale, pon la fecha, porque además así ayuda al usuario. De hecho, te recomiendo que vayas actualizando esa fecha, lo puedes hacer muy fácilmente. Aunque tú publicaras algo hace 3 años, si es ahora 100% relevante, cámbiale la fecha, pónsela a la fecha actual y ya está. Si hay algo que ha cambiado, lo actualizas y le cambias la fecha y se la pones ahora. Esto lo puedes hacer editando el contenido y cambiando la fecha, es así de fácil. Pero ya digo, si es irrelevante, que no aparezca la fecha y ya está. Octava cosa que puedes cargarte sin piedad alguna, los párrafos largos y los textos sin el formato adecuado. ¿Tú qué haces cuando llegas a un contenido? Normalmente lo vas a escanear primero, ¿no? Vas a echar un vistazo general, seguramente hasta abajo del todo. Incluso hay veces que no lo vas a leer de principio a fin, ya no solo en el primer vistazo, sino que lo vas a consumir pues por encima, ¿no? Vas a leer en diagonal, vas a leer los títulos, las partes destacadas, pero ¿qué pasa si te encuentras con un tocho con párrafos kilométricos, sin, digamos, subtítulos, sin zonas destacadas, sin listados? Pues o te engancha esa primera línea, dos líneas que leas, o estás fuera seguro. Entonces, los textos con un formato claro, con sus subtítulos, sus listas, sus párrafos cortos, mejora la legibilidad y la retención de la información, además. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice un estudio de un profesor de Harvard en el cual me basé para publicar un episodio llamado Cómo escribir correos electrónicos efectivos o cómo escribir emails efectivos. Sí, pero bueno, aparte del estudio de este profesor de Harvard, hay muchos más, ¿eh? Elemento número 9 que debes eliminar: archivos PDF en línea. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando estás leyendo algo, le das a un enlace y te abre un PDF con el visor de PDF de tu navegador ahí, ¡pum! Esto primero interrumpe la experiencia de navegación. Digamos, te saca de la estructura normal de tu web, de la cabecera, de su pie de página, de sus contenidos. Te saca fuera y te abre un PDF ahí de repente. Y esto tiene multitud de aspectos negativos. Primero, es menos accesible, es más difícil de consumir, ¿no? Se ve la letra normalmente más pequeñita. Ya ni te digo si lo abres desde móvil, que no vas a ver absolutamente nada. Y aparte es que pierdes el control del formato. Aunque tú hayas creado el PDF, que sí, que lo puedes crear de una forma lo más optimizada posible, se sale de lo que es la estructura de tu web y se sale de todo, y la experiencia del visitante es peor. El propio Google te dice que es mucho mejor integrar el contenido directamente en la página web, ya no solo incrustar el PDF, que ahí la experiencia pues sigue siendo regular, porque aunque esté dentro de tu propia web, no se consume muy bien, no se ve igual, ¿no? Hay veces en las que no hay más remedio, porque yo qué sé, es un recurso que es así y ya está. Pero siempre que puedas, intégralo directamente como parte del contenido. Vamos con el elemento número 10 que yo eliminaría ya de tu página web, y son las páginas de testimonios. Y esto puede sonar extraño, porque los testimonios son una prueba social súper importante. Te ayudan a que la gente se haga una idea de qué es eso que le estás ofreciendo, ya sea apuntarse a tu newsletter, comprarte algo, descargarse lo que sea, da igual. Pero claro, tú no te vas a leer los testimonios a una página general de testimonios, que esto Lo hay, ¿eh? Hay gente que tiene una página entera con testimonios. ¿Cuándo quieres tú, como visitante o como posible comprador, un testimonio? Pues justo antes de comprar, al lado de las características de un producto, al lado del botón de suscribirte a una newsletter, es decir, en el momento de tomar la decisión. Pero no hay una página suelta con un millón de testimonios que sí, que pueden ser todos magníficos, pero que por sí solos, pues tienen menos fuerza. Así que usa los testimonios donde tengan relevancia, como en páginas de venta, páginas de producto, páginas de conversión para algo, una landing, pero no en su propia página con todos los testimonios ahí. Nos acercamos al final, vamos con el elemento número 11 que yo eliminaría ya: los enlaces de correo electrónico. Esto parece que no, pero mucha gente lo sigue utilizando. Es decir, poner simplemente info@miempresa.com ahí en la web. Es decir, en la parte de contacto tú te vas y pone para contactar, escribe a info, lo que sea. Esto tiene muchísimos aspectos negativos. Más allá de que aumenta el spam de una manera increíble, porque tienes un email ahí puesto para que lo vea cualquier scraper. Un scraper es un programita que empieza a analizar toda la web. Pues imagínate el spam que te puede llegar si tú pones el correo ahí suelto. Pero vamos, el correo te lo pueden coger de otras maneras. Pero más allá de esto, la experiencia del usuario que te quiere contactar es peor, es menos fluida. Es mucho mejor un formulario de contacto. Si no quieres que sea muy largo, pues lo puedes poner tan simple como tu correo y el mensaje que me quieres enviar y dale a enviar. Porque si tú intentas, tú haces clic en el enlace del correo, a veces te abre una aplicación de email que tú ni usas, que la tienes ahí configurada en el ordenador porque te venía ahí. Otras veces te abre un Gmail que no es el Gmail que quieres que te abra. Hay veces que estás en un móvil y ni siquiera tienes una aplicación de correo configurada y eso ni funciona el enlace. Y luego, si lo quieres copiar, pues tienes que copiarlo, tienes que irte a tu aplicación de correo, tienes que poner el email. En fin, la experiencia es mucho peor que con un simple formulario de contacto. Y luego, además, para ti es mucho mejor, porque con un formulario de contacto queda todo guardado en el propio sistema. Si usas en WordPress un plugin de formulario, queda ahí. Si usas un CRM, te queda en tu CRM. Y luego, además, si lo configuras de forma que te llegue a tu correo y que puedas responder desde tu correo, pues para ti es lo mismo. Es como si te llega un email normal. Y además puedes controlar incluso las estadísticas de uso. Muchos plugins de formulario tienen estadísticas. Te dicen, pues esta página de contacto se ha visitado 100 veces y han rellenado el formulario 20. Pues 20% de conversión. Eso, si pones un simple enlace, pues no lo tienes. Tendrías que configurarlo de una forma en tu programa de analítica, vinculando la URL específica, darle parámetros especiales a ese enlace, en fin, un lío que no merece en absoluto la pena. Y vamos con el último punto o el último aspecto que yo eliminaría o mejoraría, y son las páginas de gracias sin acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una página de gracias en la que solo digas gracias, por ejemplo, alguien te contacta y tú pones gracias por contactar, tiene utilidad, ¿no? Sirve para decirle al usuario que todo ha ido bien, que su mensaje se ha enviado correctamente, en el caso de que se envíe un formulario, y también para una posible medición de conversión o una página, por ejemplo, de gracias, tu compra se ha efectuado correctamente. Eso a ti a nivel interno te sirve para decir, vale, si esta página se ha visitado, la página de gracias por comprar, 10 veces, quiere decir que se ha comprado 10 veces. Entonces, te sirve para medir. Pero está desaprovechada, la puedes mejorar. Puedes sacarle muchísimo más partido, por ejemplo, guiando al visitante hacia el siguiente paso. Pues el siguiente paso, que se suscriban a tu newsletter, que te sigan en redes, que dejen una reseña, que compren lo que sea. Esto ya depende de qué sea la página de gracias, ¿no? De dónde venga. Pero siempre hay un siguiente paso que puedes aprovechar para que te ofrezca feedback o para que te dé feedback, por ejemplo. Y además es un muy buen momento. La gente acaba de hacer algo, está preparada para lo siguiente, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? Sí, y con esto cubrimos estos 12 aspectos que yo modificaría o eliminaría de cualquier web, y que es muy fácil que las pasemos por alto. Yo seguro que en algunas páginas de mi web he pasado estos elementos por alto, o que en alguno de mis proyectos lo he pasado por alto. Pero bueno, al menos ya lo tenemos aquí listado. De hecho, recuerda que si vas a gonzalonavarro.es/412, pues ahí lo tienes directamente, lo puedes incluso copiar y pegártelo en un documento para seguirlo a modo de checklist. Y ya, pues si compartes el episodio con otras personas, pues eso que se llevan ellos también. Nada más, recordarte que tienes la newsletter de WordPress semanal, donde puedes recibir cada jueves contenido muy útil para emprendedores que tienen o que quieren crear webs con WordPress, y que te apuntas de forma gratuita y con bonus incluido. Puedes ir a gonzalonavarro.es/lista para ver los bonus que están incluidos ahora mismo. Así que espero que lo disfrutes. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.